Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al 4 de junio de 2023, titulado El Salmo 10, ¿Dónde está Dios cuando los malvados prosperan? Escrito por Irfan Shahid. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los pecadores, las personas pecadoras, encuentran el éxito? ¿Por qué las personas que renuncian activamente a Dios y cometen iniquidad, aún así prosperan en la vida? Esta noche en el Salmo 10 veremos esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando los malvados prosperan? Muchos comentaristas cuentan el Salmo 9 y Salmo 10 como un solo poema. Aprendemos que ambos salmos forman un patrón acróstico. Significa que cada estrofa comienza con las letras sucesivas del alfabeto hebreo. También sabemos que los salmos 9 y 10 forman un salmo en la versión griega del Antiguo Testamento. También encontramos un tema común en ambos salmos. Por ejemplo, Dios es rey para siempre y Él ha establecido su trono para la justicia. Todo esto en los salmos, en los versículos de los Salmos 10, versículo 16 y el Salmo 9, versículos 4 y 7. Además, en ambos salmos, el salmista muestra una firme confianza en que Dios es la fortaleza para los oprimidos y proporciona fuerza y justicia a los afligidos y a los huérfanos. Encontramos esto en los versículos 17 y 18 del Salmo 10 y el versículo 9 del Salmo 9. El Salmo 10 es un salmo de lamento, ya que el salmista se queja de las personas malas y malvadas en este mundo. Comienza el salmo con una pregunta: ¿por qué, oh Jehová, estás lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos difíciles? No creo que esta pregunta de por qué provenga de algún mal personal que le han hecho al salmista. No creo que la pregunta sea: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es más general, ¿por qué? También es importante notar que el salmista no se refiere a un individuo en particular, sino a las personas malvadas en general o las naciones malvadas en el mundo. Tal vez él está preguntando, ¿por qué Dios permitiría que las cosas malas sucedan y no hace nada si Él es realmente el Rey por los siglos de los siglos? Si somos honestos, habríamos hecho la misma pregunta o nos habríamos sentido de la misma manera que el salmista, cuando reflexionamos sobre el mal en nuestras comunidades, en nuestro país, o el mal en el mundo. Cuando vemos noticias de una pareja que recientemente ha sido encarcelada porque asesinaron a su hijo de 10 meses, o cuando vemos noticias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde miles de personas han sido asesinadas, o cuando vemos noticias sobre el conflicto en Irán, donde muchos han sido asesinados o ejecutados en protestas antigubernamentales, o el conflicto en Yemen, donde un niño muere cada 10 minutos y un cuarto de millón de personas han sido asesinadas. Cuando escuchamos tales noticias, nos sentimos movidos a clamar: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo aguantarás a esta generación corrupta y malvada? ¿Cuánto tiempo te quedarás de brazos cruzados y verás cómo el mal se acumula contra el mal? Es correcto ser honestos y derramar nuestros corazones a Dios y decirle cómo nos sentimos. Sin embargo, al igual que el salmista, siempre debemos tener confianza en el Señor de que Él es el Dios justo y Él juzgará a los malvados. Note cómo el salmista termina este salmo. Miren sus Biblias conmigo, en los versículos 17 y 18. Él tiene una completa confianza en que Dios escuchará el clamor de los oprimidos y proveerá justicia a los huérfanos. Ahora, mantenga ese pensamiento en su mente mientras examinamos estos versículos bajo dos puntos: la anatomía de los malvados, versículos 1 al 11, y la supremacía del Señor, versículos 12 al 18. La anatomía de los malvados. Cada salmo fue escrito porque el autor del salmo fue movido a escribir su salmo por alguna situación o pensamiento en su mente. Por ejemplo, en el Salmo 10, el autor se conmueve por el pensamiento de que los hombres malvados y poderosos están oprimiendo y persiguiendo a los pobres y necesitados. El salmista describe cinco marcas del pueblo malvado, su mente, en los versículos 2 y 4. La arrogancia y el orgullo son las principales marcas de una persona malvada. El comentarista bíblico Derek Kinder, en su comentario sobre el Salmo 10, explica la actitud de la persona malvada en estas palabras. Es la arrogancia de este hombre, añadiendo el insulto hacia Dios a la herida viril, lo que domina este relato de él. En otras palabras, Kitner está diciendo la forma en que la persona malvada trata a los demás seres humanos y depende de cómo piensa acerca de Dios. Primero, niega la existencia de Dios en su arrogancia, o sea, un insulto hacia Dios, y luego diseña planes codiciosos contra los pobres, insulto hacia el hombre, porque sigue recordándose a sí mismo que no hay Dios y nadie ve su obra malvada. En su orgullo se dice a sí mismo que está completamente seguro de su posición. En su orgullo piensa que tiene el control de su vida. Aprendemos de otros pasajes de la Biblia que Dios odia el orgullo. Debemos aprender a odiar lo que Dios odia y debemos aprender a amar lo que Dios ama. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre el orgullo. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene el orgullo, entonces viene la desgracia, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16, versículo 18. El orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Leemos en Proverbios 8, capítulo 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. En nuestro texto, en el Salmo 10, en el versículo 2 y 4, el malvado hace lo contrario de lo que escribe el autor de Proverbios. El malvado no tiene el temor del Señor, es orgulloso y arrogante. Hay otra característica de la vida de los malvados que se suma a la perplejidad del salmista. En el versículo 3, el salmista describe la manera en que piensan los impíos. Versículo 3, porque el impío se jacta de los deseos de su alma, y el que codicia de ganancia maldice y renuncia al Señor. Se jacta de los deseos de su alma, significa, se jacta de su éxito, de sus logros. En lugar de ocultar sus deseos vergonzosos, el malvado se jacta en ellos e imagina que él está por encima de toda restricción humana y divina. En su codicia, quiere tener más y más y rechaza a Dios de su vida. La codicia y el deseo de tener más y más es otra marca de la persona malvada. Creo que como cristianos necesitamos protegernos de la codicia. Los creyentes deben guardar sus corazones de la codicia de dinero o de cosas materialistas del mundo porque puede conducir a otros pecados. El apóstol Juan nos recuerda en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 16, no ames al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Juan les recuerda a los creyentes que no vivan para todo lo que hay en el mundo. La lujuria de la carne, es decir, llenar los deseos de la carne. O la lujuria de los ojos, el deseo de tener un coche caro, una casa espléndida o un reloj caro o un teléfono. Guardando nuestros corazones para que podamos evitar la tentación del pecado como una persona malvada mencionada en el Salmo 10. En los versículos 8 al 10, el salmista describe la forma en que los impíos obran. Aquí encontramos una analogía de cómo un león se aprovecha de su presa. Asimismo, una persona malvada ataca a los pobres. Espera como un león en su escondite y usa su poder de una manera destructiva. da una idea de que los malvados buscan débiles y vulnerables. Los vigilan y buscan una oportunidad para atacar a los indefensos. Nos da una imagen de un opresor fuerte contra una persona débil e indefensa. Hemos visto que la persona malvada es fuerte, es orgullosa y arrogante, navega en sus deseos y todos sus pensamientos son «no hay Dios». Pero todos vemos que en todo esto se engaña a sí mismo. Note que en el versículo 11 él dice en su corazón «Dios lo ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca lo verá». Esta declaración contradice su declaración anterior «no hay Dios». No importa cuántas veces el malvado se dé una falsa esperanza de que no hay Dios, pero no puede negar el hecho de que existe Dios porque todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Aunque trata de engañarse a sí mismo diciendo que no hay Dios, pero en su corazón sabe que hay un ser superior y no puede esconderse de él. Hemos examinado la anatomía del malvado, su mente, sus modales y su trabajo. Ahora vemos la segunda parte del Salmo y veremos que en medio de su protesta y preguntas, el salmista muestra su confianza en el Señor. Él reconoce que Dios es supremo en su autoridad y poder. La supremacía del Señor, versículos 12 al 18. Versículos 16 al 18. Jehová es rey por los siglos de los siglos. Las naciones perecen de su tierra. El salmista alaba a Dios por su supremo poder y autoridad. Él reconoce que el Señor es Rey eterno. Él escucha y fortalece el corazón de los oprimidos. Él escucha sus gritos y proporciona justicia y consuelo a los huérfanos. Hemos visto en los versículos anteriores que el malvado tiene un pensamiento engañoso, que Dios ha olvidado, que Dios no ve su obra malvada. Sin embargo, una persona justa, un creyente, siempre espera en el Señor. Un creyente siempre espera que Dios se mueva en su situación, que haga algo e intervenga en su vida. Para los creyentes, Dios es un fuerte. Él es una fortaleza y un broche para su pueblo. Aprendemos que en los Salmos, Dios a menudo se describe como una fortaleza, como torre fuerte, especialmente en situaciones donde su pueblo necesitaba ayuda. Por ejemplo, el salmista escribe en el Salmo 46, versículos 7 y 11, «El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza». De nuevo, en el Salmo 59, el salmista describe a Dios, «mi fortaleza». En el Salmo 10, versículo 14, el salmista escribe, «Pero tú ves la maldad y la aflicción». Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. En estos versículos vemos un contraste de lo que el hombre impío imagina, que Dios no castigará, que él no ve. Aquí el salmista reconoce, Dios, tú ves y notas la obra malvada de los impíos. En su perplejidad hace esta pregunta. Dios ve, pero ¿por qué te demoras? El salmista tiene confianza en el Señor. Reconoce que Dios es supremo, pero pregunta ¿por qué él espera y no hace nada? Otros pasajes de la Biblia nos dicen que su demora es la señal de su bondad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 3 al 4, dice, «Supones, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y sin embargo las haces tú mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O presumes de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento?» El apóstol Pablo argumenta en estos versículos que el propósito de la bondad y tolerancia de Dios no es alentar el pecado, sino que es la bondad de Dios para con los humanos, una oportunidad para conducir al arrepentimiento. El apóstol Pedro responde esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos cuentan la lentitud, sino que es paciente con ustedes, no deseando que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. En estos versículos, Pedro recuerda a los creyentes que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, sino que es paciente con todos nosotros. El Señor ciertamente vendrá como lo prometió, de acuerdo con su tiempo. La razón por la cual el juicio final de Dios no llega pronto es porque Dios espera pacientemente que todos se arrepientan. Esta es, de hecho, una respuesta adecuada a la pregunta inicial de este salmo. Dios no está parado lejos. Él está activo y trabajando incluso cuando no podemos sentirlo. La demora de Dios no es su negación. Su espera es un acto de su bondad. Él es paciente porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. El salmista termina el salmo con la convicción de que el conveniente Dios guardador de Israel reina para siempre. Él escucha el clamor de los afligidos y fortalece sus corazones. Él confía en que se puede confiar en el Señor para romper la fortaleza de los inicuos y dar nuevas fuerzas a los necesitados. También aprendemos que Jesús es la evidencia definitiva de que Dios no ha olvidado y no está ocultando su rostro. Dios no ha dejado a los seres humanos en su pecado, sino que vino a rescatarlos para que puedan tener comunión eterna con el Señor. Incluso si alguien es tan malvado como se describe en este salmo, pero aún así, Jesucristo puede salvar a esa persona. En la cruz, nuestra maldad y pecado fueron tratados por la muerte de Jesús. Él ha tratado con nuestros pecados, no importa cuán malos y malvados puedan ser nuestros pecados. Pueden ser lavados por la sangre de Jesús. Solo si los pecadores y los malvados pueden humillar sus corazones, arrepentirse y pedir perdón a Dios, pueden ser salvos. El Salmo 10 nos da esperanza y confianza de que Dios juzgará a los malvados. Incluso a veces parece que están ganando, pero inoportunamente serán juzgados en esta tierra o en el día del juicio. Amén. Que Dios les bendiga.